To Word of Mouth for Friday. It's CKLN 88.1 FM. Here in the studio is Evelyn Encalada Gres with me. We have a special guest in the studio, and our guest is coming from a long, long way, far south. Armando Marileo Lefio, who's an elder of the Mapuche Nation. He is the keeper of the ward. His title in his community is Nagenpin. Good. I needed some coaching with that. Hopefully I did some justice to that word. We're going to be doing this interview update with Mr. Marileo Lefio in Spanish, and he's here as part of a tour that's being sponsored in Toronto by the Asociación Chilena Canadiense Salvador Allende in cooperation with the Native Canadian Center of Toronto. He'll be at the Native Canadian Center this coming Saturday, tomorrow, May 3rd at 7:30 p.m., where he will be giving an update on the struggle for land, self-determination, territorial and constitutional recognition of the Mapuche Nation. And here in the studio we have Mr. Marileo Lefio and Evelyn Encalada Gres, who will be discussing not only issues that relate to the struggle for land and self-determination, but we also want to give you an insight into the cosmovision, the philosophy, the history, and the cultural practices of the Mapuche Nation in Chile, what makes the Mapuche Nation who they are, and what can we learn from here.
Bueno, Armando, primero que nada le quería dar la bienvenida a nuestro estudio aquí en Toronto. Y primero que nada queremos saber que lo dé una visión o describir de dónde exactamente usted viene, de qué región, de qué tierras, y que lo hable sobre su comunidad.
Mi madre quiere poner chalín con el filmeo. Bueno, una alegría de estar en esta radio y gracias por la invitación. Estoy acá en Canadá. Bueno, llegué hace 3 semanas atrás, vengo de la novena región, al sur de Chile, en Temuco, y soy de la comuna de Saavedra, nací a la orilla del mar.
Y bueno, la pregunta que yo le quería hacer es, por el corto tiempo que tenemos, bueno, no creo que le vamos a hacer justicia, pero usted ya ha hecho trabajo en radio, no dio a entender, así de que ojalá nos pueda dar una abreviada introducción a lo que es la filosofía como visión mapuche, para ayudarnos a comprender más el pueblo mapuche, lo que creen y el valor de sus tradiciones.
Bueno, tal vez comenzar diciendo que nosotros... Nuestros abuelos nos enseñaron que nacimos en esa tierra, y se han hecho algunos estudios científicos y hay un descubrimiento de un asentamiento que estuvo hace 22.000 años en la zona de Puerto Montt, en la 10ª región. El lugar se llama Monte Verde, para aquellos que quieran conocer esta historia, digamos. Y no importa si hemos nacido 22.000, 10.000, 5.000 o 1.000 años. Lo importante es que ahí se formó una cultura, una visión propia de ver el mundo, de relacionarse con la naturaleza, y la adaptación que hicieron nuestros primeros abuelos a la dinámica que la propia naturaleza da y las leyes que ésta también tiene, y eso es lo fundamental, ¿no? normaron su vida, su conducta, nos enseñaron entonces a través de las generaciones esta forma propia que ellos crearon allí. Hay una cosa muy 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 linda que yo pude rescatar, porque yo llevo trabajando en el rescate de la identidad, de la filosofía mapuche, un poco más de 20 años, es una razón de ser. ¿Por qué vivieron ellos? ¿Por qué vivieron nuestros abuelos? ¿Por qué viven los mapuches? ¿O por qué viven los indígenas en general? Y una razón muy grande era mantener el equilibrio y la armonía con la naturaleza, con su entorno, el universo. Y a partir de eso se crea una civilización, una nación, un pueblo, un estilo de vida en relación a la naturaleza. Para nosotros la tierra y el medio que nos rodea, no somos propietarios de ellas, sino que somos parte de ellas. Nos han enseñado, por ejemplo, que un insecto, una piedra, el río, el agua, el árbol, la lluvia, el universo, es tan importante como somos importantes nosotros, y nosotros somos tan importantes como un insecto, como una piedra, ¿ya? Y ahí radica todo esto, toda esta filosofía. Y bueno, vienen otras cosas que nos van explicando cómo nuestro comportamiento, nuestro autocontrol, nuestras propias políticas de regulación, de autorregulación, el sistema de educación que nuestros abuelos crearon a través de los tiempos, el idioma, por ejemplo. Nosotros no creemos que el hombre sea dueño de las cosas que tiene, y creemos también, y eso nos enseñaron, que todas las culturas del mundo alguna vez fueron originarios, de pueblos originarios. Claro, se desarrollaron en el tiempo. Sin embargo, mucha gente, muchos de los pueblos se olvidaron de estos conocimientos de sus abuelos, de sus ancianos. Y afortunadamente yo me encontré acá, estando acá en estas primeras naciones acá en Canadá. Nosotros nos parecemos con ellos, nuestra filosofía de vida, nuestra concepción de mundo, la relación con la naturaleza es similar. Incluso hay una profecía que nos dice que en algún momento de la historia, entre el sur, que representado por el cóndor, y el norte, representado por el águila, se van a reunir. Y eso también nos han enseñado a nosotros, ¿ya? Y creo que este viaje que estoy haciendo yo, y han hecho también otros hermanos mapuche, va por allí. Pero yo lo que quería decir, digamos, que el tiempo es tan corto, es que yo creo que si uno quiere proyectarse en el tiempo, si quiere hacer algunas cosas hacia el futuro, si es que está pensando en eso, es necesario primero reconocerse quién es, saber quién es, quiénes somos. Creo que todos tenemos un origen, tenemos algún lugar donde nacieron nuestros abuelos, ya una esencia que nos permite decir, mire, yo soy de parte indígena y parte europeo, tal vez para aquellos que ya perdieron el apellido y el origen. Pero si no existe ese tipo de cosas, si no existe el reconocimiento y el respeto hacia los pueblos indígenas, si no se respeta los conocimientos y sabiduría ancestrales, es muy difícil pensar, proyectarnos en el tiempo. Tantas cosas están pasando porque uno está pensando en el aire, construyendo algo en el aire, y nuestra gente dice que tenemos que volver a lo que fue, cómo construyeron ese mundo. Y yo tengo una propuesta muy, muy particular, muy propia, que fue naciendo a través de la investigación que yo hice de estos 20 años, es que debemos crear una nueva historia. Y esa historia para mí es la cuarta historia, bueno, eso para el mapuche, la cuarta historia. ¿Qué significa? Significa primero reconocernos quiénes somos, luego el encuentro entre las naciones originarias, pero también está la forma de cómo buscamos la coexistencia. Yo le llamo coexistencia, cómo convivimos entre aquellos que no son indígenas y aquellos que somos indígenas, y va a ser posible cuando reconozcamos quiénes somos. Si somos capaces de reconocer que los que no son indígenas tienen raíz indígena, y que nosotros somos capaces de reconocer que tenemos un origen, y que todos, como nos enseñaron la naturaleza, digamos, podemos convivir, es posible coexistencia y podemos proyectarnos en el tiempo y volver entonces esta razón de ser que tuvo nuestro pueblo, de mantener el equilibrio y la armonía. Hoy día nosotros, el ser humano en general, está viviendo solo por hoy, por el hoy y para el mañana. Nosotros decimos, ¿qué comemos hoy y qué comemos mañana? Pero no tenemos una razón de ser, un sentido de la vida. El trabajo no es un sentido de la vida. Los hijos no es una razón para vivir. Los hijos van a crecer en un par de años, se van a casar y se van a ir. O sea, yo creo que hay que ponerse... ¿Qué es lo que hacemos en el futuro? Y eso nos explica estos conocimientos ancestrales.
Este proyecto de rescate cultural, espiritual, de historia, ¿cómo se ha llevado a cabo en la situación urbana? Porque pues a mí me dieron a entender de que mucha gente mapuche se fueron de las comunidades y llegaron a las ciudades, y en las ciudades la campaña de asimilación ha sido bien brutal, o sea, horrible. ¿Y cómo se está haciendo ese proyecto de rescate en esa
situación? Bueno, este es un proyecto muy todavía muy pequeño. Es un proyecto que comenzó hace... 10 años, y yo comencé trabajando en este rescate, darle un sentido, de volver a entender quién soy, por qué soy mapuche, por qué soy Armando Marileo. Bueno, comienza ahora. Pero eso ya hay mucha gente, yo estoy trabajando el año 90, y creo que deben haber pasado en mi curso, en los talleres que hago en la universidad y en otros lados, unas 3.500 personas, digamos. De ellos ya hay alguna gente que está trabajando, haciendo lo mismo. Y la idea es cómo expandimos esto, cómo irradiamos a través de la nación mapuche. Es cierto, la gente que vive en la ciudad, mis hijos, por ejemplo, no hablan el mapudungun, no hablan el idioma, ¿ya? Porque tienen que ir a la escuela, está la televisión, está esto, está lo otro, y yo no estoy nunca en la casa. Y pasa lo mismo en la ciudad, en Santiago, por ejemplo, en la capital hay mucho, el 50% de la población mapuche está en Santiago. Sin embargo, hay un despertar, y el despertar nos va a llevar, volver entonces a reencontrarnos, pero también está el tema de la tierra, que perdimos las tierras, perdimos nuestra forma de organización, nuestra religión, nuestra... En general, hemos perdido montones de cosas.
Bueno, yo quería saber un poco más de la juventud mapuche. ¿Cuál es el rol de ellos en el rescate de la cultura mapuche ahora?
Mira, yo vuelvo a repetir que hay un despertar de los jóvenes. A partir del año 97, un poquito más antes tal vez, los hijos que nacieron en Santiago, de los que fueron porque tuvieron que irse, porque faltaba tierra, por discriminación, qué sé yo, y allá siguieron la discriminación y la asimilación, esos hijos que nacieron allí tomaron conciencia que son mapuche y vuelven a las raíces, vuelven a buscar sus raíces, hablar con los abuelos, hablar con los ancianos. Y ahí, hoy día hay profesionales, muchísimos profesionales que están trabajando esto. Hay profesores que se han formado en educación intercultural bilingüe y están haciendo clases en las comunidades, ¿no? En las ciudades. Y bueno, hoy día también, afortunadamente, algunas consideraciones ha tenido el gobierno, el Estado chileno, en enseñar estas cosas, aunque no es mucha, pero por lo menos es un avance que se ha logrado. Pero también no es una cosa regalada, es porque había una lucha muy grande de los mapuches, de los líderes, especialmente los jóvenes, la gente, nueva generación, porque también hubo una generación anterior que se vincularon a los partidos políticos, ¿ya? Y eso nos llevó a retrasar la lucha. Sin embargo, hoy día la gente dice, mira, yo soy capaz, somos capaces de salir adelante, y eso es lo que se está enfrentando en las comunidades. Sin embargo, igual estamos complicados, ¿no? Muchos jóvenes presos, ¿no? Se le ha aplicado la ley de seguridad interior del Estado, y eso se le aplica a los terroristas y al narcotráfico. Por tanto, el Estado nos ha considerado terroristas, así que hay muchos hermanos mapuche presos.
El último año pude regresar a Chile, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es la manera que el Estado ha tratado de implementar una nueva cultura en Chile en los últimos años con el proyecto neoliberal, y por varias razones veo también el proyecto neoliberal como una nueva forma de conquista en todas las Américas. Y lo que me llamó mucho la atención es los valores que han sido importados en las sociedades de América Latina, como por ejemplo el consumerismo y otros valores así. Y yo quiero saber cómo el pueblo mapuche ha enfrentado ese tipo de proyectos y esa invasión de ese tipo de cultura.
Mira, es un proceso, ¿eh? Desde que llegaron los españoles en 1536 con la lucha donde perdimos, yo creo, la totalidad de la tierra, del 31 millones de hectáreas de tierra que había, nos queda 300.000, y luego todo, la escuela, la iglesia, las sectas religiosas, y el sistema posteriormente del gobierno, nos lleva a perder muchas cosas. Ahora está el tema del consumismo, incluso el individualismo de nuestros propios jóvenes, ya empieza a entrar. Llegó la electrificación rural. En Chile casi todas las comunidades tienen electricidad, que es lo que no ocurría antes. Por tanto, llega la televisión. Y la televisión, no hay programas educativos, en absoluto, no hay nada ni cultural. Hay el tema de la radio, exactamente igual. No hay ninguna cosa que sirva como esta, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo. No hay un programa de ese tipo. Bueno, se está implementando una radio mapuche, pero es pequeñísimo, que va a cubrir una muy pequeña parte. Entonces hay una influencia muy grande y eso es muy difícil parar. Y se va a parar cuando nosotros recuperemos esto. ¿Quiénes somos? Y que somos distintos. Somos distintos a la sociedad en general y que tenemos una razón de ser y poder volver a pensar en una razón de ser, luchar hacia el futuro. Y eso yo, por eso le decía, yo estoy pensando en una nueva historia, de parar ahora, decir, es como cerrar la historia de un libro de historia y abrir otra. Y decir, aquí, de aquí podemos proyectarnos hacia el futuro, pensar en 500 años y más. O sea, yo no quiero pensar en 30 años, en 40 años. Estoy pensando qué va a pasar en 100 años más con los hijos que van a nacer, con los nietos, con nuestra generación, futuras generaciones, qué va a pasar. Es cierto, la influencia muy grande, digamos. Hay muchas cosas que podemos hablar que es lo que está ocurriendo en Chile.
Yo le quería preguntar acerca del rol del gobierno y en Chile, ¿cómo ha sido el gobierno en estos últimos años en respuesta a la necesidad del pueblo mapuche a rescatar su cultura, a retener todos esos valores espirituales, culturales? ¿Qué ha sido la respuesta del gobierno chileno? ¿Se ha prestado a facilitar o ha sido todo un rechazo, una ignorancia?
Yo creo que va por ahí. El asunto, si uno mide lo que pasó antes, cuando no había en absoluto ningún tipo de apoyo, o sea, compara eso con otros gobiernos anteriores, sí, hoy día podríamos decir que hay apoyo. Incluso si uno va a Chile y ve a las comunidades mapuche con grandes proyectos del gobierno, uno puede decir, sí, perfecto, está bien el gobierno. Sin embargo, eso también es un tema muy, muy complicado, porque hay una política de gobierno, del Estado más que de gobierno, porque los gobiernos son transitorios, es de integración. Siempre se ha querido integrar a la sociedad mapuche, al pueblo mapuche o a la nación mapuche al sistema de gobierno. Ahora el tema es el sistema neoliberal, ¿no? Y lo que está haciendo es paternalismo. O sea, nos llevan las cosas y ellos dicen, mira, esto hay que hacer, hay que hacer educación tributaria bilingüe, hay que crear el desarrollo, hay que ir a organizar a la gente. Pero cuando los dirigentes nuestros, cuando los líderes nuestros dicen, mira, nosotros queremos autodeterminación, nosotros queremos autonomía, nosotros queremos gobernarnos por sí solo, queremos hacer nuestras propias cosas, las cosas que nosotros queremos desarrollar, porque nos sentimos un pueblo distinto dentro del Estado, el gobierno aplica ley de seguridad interior del Estado. Entonces hay una contraposición, ¿no? Por un lado, apoya para el desarrollo, pero no permite que los propios mapuches decidan por su destino. No hace mucho, el 30, hace como dos días atrás, se llevó el proyecto de reconocimiento constitucional de los mapuches en el Estado chileno al Senado, que era la última instancia para aprobar este proyecto. Desaprobaron, ¿no? Se rechazó el proyecto, es decir, no está reconocido, no se reconoció al pueblo mapuche como pueblo, porque lo que quieren es reconocerlo como etnia, es decir, bajarlo de categoría y entonces de los distintos estamentos políticos, de izquierda hasta la derecha, bueno, no han hecho posible que los mapuches sean reconocidos, porque tienen miedo de que si los mapuches son reconocidos como pueblo, puedan pedir o exigir los derechos que nosotros tenemos sobre nuestras tierras y como ciudadano dentro del país, digamos. Ahora, si nos tienen así como un grupito ahí de terroristas, claro, todos van a creer no apoyar a los mapuches. Y eso es lo que está pasando hoy día. Y nosotros reclamamos nuestro derecho de recuperar nuestras tierras porque somos parte de ellas. Nuestros abuelos han cuidado tantos miles de años y hoy día nos dejan así arrinconados con 300.000 hectáreas de tierra para 1.500.000 mapuche. Y también se está negando la existencia de los mapuches, porque hay el censo que se hizo el año pasado, que salió el resultado ahora en abril de este año, dice que somos 604.000 mapuches que habemos en Chile. En tanto que hace 10 años atrás dijeron que éramos 980.000, es decir, 1.000.000 de mapuches, sin considerar los niños menores de 14 años. Entonces sacamos estimativamente nosotros 1.500.000 mapuches. De esos 900 o 1.000.000 de mapuches que dijo el censo oficial del Estado chileno, hoy día dice que somos 600.000 mapuches. Es decir, ¿cómo desapareció 400.000 mapuches? O sea, ese es el asunto, digamos.
La otra cosa que también les quería preguntar, bueno, ese es el gobierno. En el sistema educacional, las universidades, ¿es que existen programas de estudios donde se abren espacios donde puedan llegar académicos mapuches, gente de conocimiento del pueblo mapuche, para compartir, o sea, datos acerca de su historia, sus palabras, sus conocimientos, o es un sistema que se cerrado y un poco paternalista también, como existe en varias partes de América Latina, donde se enseñan cursos indígenas sobre la gente indígena, pero así como muy paternalistas, muy superficiales?
Sí, existen ambos casos. Sin embargo, hay una especie de carrera, de una competencia, tanto de las universidades como otras instancias educacionales, de poder integrar la cultura mapuche en su universidad como una carrera, como un programa de educación, ¿ya? Porque está hoy día, por la lucha que ha hecho el mapuche, el pueblo mapuche, los líderes nuestros, se están considerando, y hay un proyecto de gobierno, como yo le decía, que hay mucha plata allí. Bueno, la plata llega primero a otra gente que coordina, es lo que ganan plata, y todas las otras instituciones, digamos, y está llegando tan poco a las comunidades. Entonces quieren obtener esos recursos que están en el gobierno. Entonces todas las universidades están implementando cursos de educación intercultural bilingüe. Hay estudios latinoamericanos que incorporan el tema indígena. Hay programas especiales, digamos, carrera de postítulo, maestría, ¿no? Y ahí se está considerando profesionales mapuche. Pero también se está abriendo la posibilidad de que profesores con título y que tengan un mayor conocimiento respecto a la cultura puedan participar. Y hay profesores, ¿no? Profesores trabajando en la universidad, al igual que cualquier otro profesional en la universidad. Y personalmente me ha tocado hacer clase también, llegar a la universidad sin título. Yo no tengo título universitario. No me interesa tener título universitario, porque yo soy una autoría originaria. Y los conocimientos que tengo no los voy a adquirir en ninguna universidad. Una vez me preguntaron, ¿de qué universidad es el título de las cosas que usted sabe? O sea, ¿qué universidad del mundo me puede decir, mira, usted sabe y yo le voy a dar un título porque usted sabe? ¿Quién puede decirme? Ni siquiera un antropólogo que ha hecho un estudio, pero ellos lo ven desde la perspectiva occidental, el trabajo que han hecho con parámetro occidental. Bueno, esa es la posibilidad que hoy día tenemos, pero eso es a través de la lucha, de todas las cosas que hemos hecho. Pero falta mucho todavía, porque los profesores que hacen clase igual tienen que pasar por esto. Primero reconocerse a sí mismos quiénes son y saber por qué el tema indígena, por qué los círculos, por ejemplo. Yo he conversado con los hermanos de las Primeras Naciones, ellos hacen las danzas a un giran al revés, como giramos nosotros, giran en favor del reloj y nosotros giramos en contra del reloj, porque estamos en hemisferios distintos, sur y el norte. Ya, entonces hay muchas cosas que hay que explicar para este tipo de cosas, de poder decir, mira, yo estoy hablando real, de la cultura real, o estoy imaginándome de lo que es la cultura. Yo creo que ir en terreno y decirme, esta es la cultura, así pensamos, así somos, así es nuestra cosmovisión. Hay tantas cosas que hoy día se ha dicho, la ciencia ha dicho muchas cosas que los mapuches antiguamente ya lo habían experimentado, digamos. Hablan de la puerta del tiempo, los mapuches habían viajado a través de la puerta del tiempo, ¿no? Los mundos paralelos, de las galaxias, no sé cómo supieron, pero ya habían inventado, ya habían explicado ese tipo de cosas, ¿no? El equilibrio, la armonía, las energías, opuestos, positivo y negativo, y es una manera de dormir, una manera de sentarse. Hay todo un complemento de cosas que hay que manejar para poder decir, mira, yo sí estoy preparado para hablar de los mapuches.
Bueno, esta es la última pregunta, claro. Bueno, Armando, muchas gracias por estar acá, pero antes que se vaya, quería que usted lo dijera más o menos de cómo nosotros aquí en Canadá, tan lejano que estamos del sur de Chile, cómo nosotros podemos aportar en su lucha.
Bueno, hay muchas formas de hacerlo, de aportar. Es necesario, por ejemplo, la solidaridad a través de los saludos, a través de cartas. Yo traigo una lista para que firmen, digamos, en favor de los que están presos para que salgan. El tema económico, la gente que está presa, los hijos que están allí no tienen cómo sobrevivir. Yo estoy construyendo una escuela, yo le llamo Escuela de la Filosofía, Espiritualidad y Sabiduría Ancestral. No tengo siquiera un mouse todavía para construir, pero tenemos el sueño de construir una escuela. Y creo que hay muchas formas de hacer el aporte hacia las comunidades mapuche y hacia todas las otras naciones originarias del mundo.
Y quizás el primer paso sería que la gente mañana pudiera llegar al Centro Nativo Canadiense en 16 Spadina Road y a contribuir $5 como donación a ayuda al pueblo mapuche, y tendrán el placer y el honor de escuchar a Armando Marileo Lefio, que viene representando al pueblo mapuche de Chile aquí en Canadá en un tour que se está organizando gracias a la Asociación Chilena Canadiense Salvador Allende, en cooperación con el Centro Nativo Canadiense de Toronto. Y bueno, muchas gracias a Armando por haber tenido el tiempo y la energía para venir aquí a compartir sus palabras y traer el mensaje de la nación mapuche desde muy lejos de allá del sur. Y gracias a Evelyn por haber estado aquí en el programa. Espero que lo hayas disfrutado. Yo creo que todos lo pudimos disfrutar bastante, y aquí tuvimos también a un invitado
en silencio
Ilian Burbano de aquí Nuestras Américas, y yo creo que aquí se termina el show. No sé si Armando, tú te quieres despedir en tu lengua.
Quiñe poyen chalín con puendi amo talín chefe y chaltumay. Sí, una alegría muy grande de poder conversar estas cosas, que a mí me gusta mucho hablar de nuestras raíces, de lo que somos. Y nosotros pudiéramos aportar muchas cosas, ¿no? Aportar incluso a la humanidad de estos grandes valores, principios filosóficos, la ética, la moral. Y hay muchas cosas que nos puede permitir tal vez aquello que le interese, que son que trabajan el tema del medio ambiente. Nosotros manejamos muchas cosas desde el punto de vista mapuche, la filosofía respecto al medio ambiente. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Thank you for all of you who were listening to this special segment here on Radio Sexto Sol on CKLN 88.1 FM. This was Friday's Word of Mouth. We were interviewing a very special guest, Armando Marileo Lefio, who's an elder of the Mapuche Nation, who will be speaking at the Native Canadian Center tomorrow, Saturday, May the 3rd at 7:30 p.m., and the Native Canadian Center is located at 16 Spadina Road, just one block north of Bloor. And there's a suggested donation of $5. There will be an introduction by John Stevens, who's the Human Rights Liaison Coordinator for the Native Canadian Center. And there will be performances by the Eagle Heart Singers and Grupo Chile. So I hope that all of you can make it tomorrow at 7:30 p.m. and learn more about the Mapuche Nation from Armando Marileo Lefio. Thank you for listening. Stay tuned for María Elena Escobar en Ventana al Barrio on CKLN 88.1 FM.
Pumariquiñe, Pumariepo, Pumariquila, Pumarimeli, Pumariquecho, Pumacayo, Pumarirreglo, Pumaripura, Pumariaya, Pumariquila,
Lautaro era una flecha delgada y el astrico y azul fue nuestro padre. Fue su primera edad, solo silencio, su adolescencia fue dominio. Su juventud un viento dirigido, se preparó como una larga lanza. Acostumbró los pies en las cascadas, educó la cabeza en las espinas. Ejecutó la prueba del guanaco, vivió en la madriguera de la nieve. Acechó la comida de las águilas, arañó los secretos del peñasco. Entretuvo los pétalos del fuego, se amamantó de primavera fría. Seguía en las gargantas infernales. Fue cantador entre las aves crueles. Se teñieron su mano de victoria. Leyó las agresiones de la noche. Sostuvo los derrumbes de la sufre. La sangre todo corazón de cuarzo. Así nace el azarro de la tierra. La piedra crece donde cae la gota. Donde cae la gota. La sangre todo corazón de cuarzo. Así nace el azarro de la tierra. Exploraron la nieve, los altos españoles. El río Bío, grave río, le dijo España, detente. El bosque de Maiten, escuchos y los verdes cuelgan como temblor de lluvia. Dijo España, no sigas. El alerce titán de la frontera silenciosa. Dijo no trueno en su palabra, pero hasta el fondo de la patria mía. Puño y puñal, el invasor llegaba hacia el río imperial. En cuya orilla mi corazón amaneció en el trébol. Entraba el huracán en la mañana, el ancho cauce de las garzas y va.
La sangre toca un corredor de cuarzo. Así nace la sal de la tierra, la piedra crece donde cae la gota, donde cae la gota, la sangre toca un corredor de cuarzo, así nace el azarro de la tierra, la piedra crece donde cae la gota, donde cae la gota.
El avellano de la Araucanía enarbolaba hogueras y racimos hacia donde la lluvia resbalaba sobre la agrupación de la pureza. Todo estaba enredado de fragancias, empapado de luz verde y lluviosa. De cada matorral de olor amargo era un ramo profundo del invierno o una ataviada formación marina.
La sangre toca un corredor de cuarzo, así nace el azarro de la tierra. La piedra crece donde cae la gota, donde cae la gota. La sangre toca un corredor de cuarzo, así nace el azarro de la tierra. La piedra crece donde cae la gota, donde cae la gota. Así nace el azarro de la tierra.
Aya Epo Mari, Epo Mariquín, Mariepo, Mariquila, Marimeli, Mariquecho, Maricayo, Marirey, Maricura, Mari Aya, Quila Mari.